mi carrera en los medios, principalmente periodística, y me jactaba de que podía prestarle atención a dos charlas al mismo tiempo, ¿no? Y sin perder el hilo. Resulta, y quería entrenarme para lograrlo incluso más. Resulta que ahora me cuesta mantenerla con una sola, ¿no? Entre lo que me habla el operador de allá, ¿cómo le va a Paula de Luca?
Eso es normal de los hombres, licenciado, no pueden una cosa y
lo
no
pensaba,
al mismo tiempo.
Estaba pensando en eso mismo, por lo menos lo que dicen mis amigas. ¿Cómo le va Paula de Luca?
¿Cómo está Sergio? Bueno, nos volvemos a reencontrar.
La verdad que es un placer. Con Paula hablamos durante todo el año, ella es licenciada en psicología y hemos hablado de su tema con invitados de lujo. Acá tenemos a Virginia Verdieres, magíster en psicología. Virginia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar con ustedes.
La verdad que es un placer, nos traen un tema apasionante. Uh-huh. Es la verdad que seguramente nuestros oyentes también se van a interesar. Uh-huh. Venganza o justicia, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Muchas veces se confunden los conceptos.
Sí, claro que sí. Claro que
es
sí.
Importante. Recién decíamos, lo decía yo desde el, digamos, un desconocimiento de la materia o de una visión de un lego. Ustedes, porque decías que hacías más hincapié en la venganza, digo, bueno, porque es la parte patológica, ¿no?
Exacto. Sí, si mi interés parte, bueno, haciendo una maestría en psicoanálisis por estudiar la venganza y estar como una respuesta que se presenta en cada uno de nosotros en algún momento de la vida cuando justamente se presenta esto que le decimos la injuria. Algo nos viene a faltar. Claro. Y la venganza viene como una respuesta cuando también falta la respuesta por el lado muchas veces de la justicia. Y pareciera como que, bueno, estaría en algún modo justificado, pero cuando entramos a ver los aspectos psicológicos, bueno, de eso es lo que yo me profundizo en mi investigación, y no, el sujeto allí cuando acude a la venganza y algo le está pasando, por lo cual podría pensarse que pierde un poco el lazo con las instituciones, el lazo con el otro, el vecino, con el otro que podría dar una respuesta, un exacto, amparo, y se corta, digamos,
con el prójimo, si querés, ¿no?
Exacto, y entonces queda como aislado en su propia ideación, buscando una represalia, buscando una forma de reprimenda contra el, claro, otro, uh-huh, pero por fuera de los caminos habilitados por el derecho, las instituciones, bueno,
el pensamiento, la lógica,
exacto,
el sentido común. Quizás lo más patológico debe ser cuando se siente placer, ¿no? Con la venganza.
Exacto, justamente trabajo un tema, y bueno, que no es para hablarlo acá, que es el del goce vengativo, que sería este empuje, esto pulsional que hace que el sujeto vaya más allá de lo que, entre comillas, podríamos decir sería justo. Entonces tenemos como esta película que es tan conocida, premiada al Oscar, de Juan José Campanera, El secreto de sus ojos. ¿Qué ocurre, sí, allí? Hay de, transversalmente una venganza de este Morales, a quien le asesinan y violan la esposa, y se ve una venganza de un hombre que 25 años tiene torturando al violador en el fondo de su casa, uh-huh, a quien no le emite ni una sola palabra. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué placer sentía él ahí? En este encierro de 25 años que se vuelve un torturador quien ha sido en realidad víctima con de la pérdida.
Con Laura lo sintetizábamos como comerse al caníbal.
Claro, claro.
Haciendo
quedar como identificado.
Claro, ¿no? Exactamente.
Claro, claro, uh-huh, exacto. Y el sujeto ahí que pierde lo propio, pierde sus realizaciones, posibilidades de sus logros, porque, uh-huh, porque está acometido a esta venganza que no, en realidad es una sed de venganza que no se calma.
Uh-huh. Claro.
Es decir, lo que consume. No tendría como un objetivo reparatorio la venganza, parece.
Claro, hay una cuestión ahí, uh-huh, patológica ligada con el morbo.
Claro, y en realidad cualquier sujeto puede sentirse llamado o atrapado por, uh-huh, esto. No es que, sí, es una patología per se.
Sí, sí, uh-huh, sí.
Pero no cualquier sujeto comete, por ejemplo, un crimen para vengarse.
Exacto.
Hay venganzas menores. Uh-huh. Sí, bueno. Sí. Puede estar un poco más encaminado y acotado que sea una venganza tal vez más moderada. Uh-huh. Bueno, después hay venganzas que sí, lindan con lo criminal o
terminan siendo peor de lo que se quieren vengar.
Perdón, la venganza hablabas vos recién, ¿Es patológica para es una patología, es una enfermedad la venganza, según el punto de vista que justo te estaba escuchando?
La vamos a presentar, sí. Claudia Segura, que va a estar con nosotros y se va a sumar a la charla. Que bueno, ahí está la pregunta, ¿no?
Yo en realidad lo que he investigado, y desde el psicoanálisis, tomo la venganza como estructural, como que es una posibilidad de respuesta que cualquier sujeto puede tener. Cuando se presenta, se puede presentar frente a una injuria. Te han quitado lo más valioso que vos tenés, puede ser hasta un ideal, no necesariamente que te quiten a una persona o algo propio que vos ya no puedas tener más. Y no es patológico en el sentido de...
No es patológico el sentir, pero sí cuando se vuelve una obsesión.
Claro. Claro. O sea, cuando esto se transforma en lo único para el sujeto, y no hay mediación con el otro, no hay posibilidad de
diálogo. Es que cuando ya esté el sentimiento de la venganza, es absolutamente imposible una mediación con el otro. La venganza es una emoción absolutamente negativa, profunda, oscura, que cuando se transforma en adictiva, es imposible pensar que esa persona que ya está en una patología de venganza pueda pensar en mediar.
Y bueno, no sé si tanto imposible, porque ahí entraría toda la posibilidad del discurso de entablado con el otro, una terapia, una agrupación, alguna institución. Esto sería lo simbólico que posibilita, a través de formas mediadas, ver si esta persona puede salir de esa posición, ¿no? De que le llamamos una posición de goce vengativo. Y sí, porque está tomado y no puede pensar, no puede dialogar, no puede razonar sobre otra forma.
Claro, inclusive culturalmente la venganza es algo que está aceptado en muchas culturas y países, como por ejemplo los chinos, los turcos, los países asiáticos, orientales, son países donde la venganza está absolutamente aceptado en la cultura.
Pasa que hay una...
eso yo lo estudio en mi trabajo de tesis.
Es lo que te iba a preguntar sobre tu tesis justamente.
Hay una evolución también.
Claro.
Desde, como humanidad, ¿no? Porque bueno, una cosa es la ley del talión. Exacto. Era una ley, también, claro. Qué sé yo. Cuando la ley estaba ligada a lo religioso.
Pero hoy por hoy es así.
Era, bueno, está bien, lo que no quiera decir que no se pueda dar discusión de eso.
Por supuesto.
O sea, si no sería como aceptar que hay culturas que tienen prácticas aberrantes y que uno debería culparlas, qué sé yo. Hay culturas que le estirpan el clítoris a las niñas.
Sí, es terrible. Sí, en Nigeria, sí.
Y yo creo que eso, como humanidad, tenemos que oponernos.
Seguro.
O sea,
totalmente.
Más allá. Y me parece que también hay una evolución del derecho, o sea, de aquel viejo derecho romano a la ley del talión, o lo que era la Edad Media, o cuando se quemaban a las mujeres porque eran brujas. Claro,
sí, eso era antaño y existió y evolucionó el derecho. De hecho, en mi trabajo, bueno, son 5 las etapas de la evolución, sí, para
eso,
llegar
esa,
al derecho penal
como
es ahora. Si bien no es mi especialidad en lo más mínimo lo jurídico, pero sí, de hecho, como dice Sergio, hubo en la historia un momento en el que ojo por ojo, diente por diente estaba habilitado, era
la ley.
Pero, perdón, claro, me refiero al hoy, hoy. Hoy,
sí, hay culturas que siguen rigiendo.
Hoy, me refiero a lo hoy, no antes. Esto siguió, por eso me refería a cómo hacen esas culturas. Porque van a seguir así o no. ¿Cómo es la evolución? Ahí no hay evolución.
Bueno, pero eso también. Hay dos cosas que uno tiene que tener en claro en estos sucesos, ¿no? Primero, que es muy difícil la injerencia. Segundo, la tremenda hipocresía del mundo. O sea, porque se horrorizan por cuestiones banales. Y nadie cuestiona lo que pasa en el reino saudí.
Exactamente.
Que todos sabemos lo que bueno, de última mataron impunemente a un periodista, lo descuartizaron. Y bueno, uno no ve que eso tenga repercusión. Eso tiene que ver con una gran hipocresía del mundo. Ahora, me parece que poder analizarlo desde un territorio que permite también la evolución humana. O sea, porque hoy creo que los grandes pensadores, nadie puede coincidir con lo que pasa en el reino saudí.
No.
Por más de las excusas que puedan poner políticas, culturales.
O en Somalia, como hablabas vos recién. Si en Somalia los somalíes es como si vivieran, no sé, 20 siglos atrás. Le sacan el clítoris a las mujeres y si llegan a cometer la más mínima situación que no están de acuerdo, es así. Pero perdón que yo lo saqué el tema en tu tesis. Hoy Argentina, ¿cómo maneja el tema? El argentino, el latino, hoy aquí.
Y en realidad, con el gran cuestionamiento a la autoridad que hay y con las instituciones están tan despojadas de por ahí de dar respuesta frente a los crímenes, frente a todas estas problemas que hay con la ley hoy en día, bueno, el sujeto por ahí, entre las distintas impulsiones, entre las distintas problemáticas que se van dando a nivel de buscar por mano propia justamente lo que la justicia no da, se ven, bueno, se pueden ver desde linchamientos, uh-huh. Que sería como si por mano propia un grupo podrían llegar a hacer justicia, ¿no? Es algo que rompe el contrato social, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, los casos de femicidio, ¿cuántos uh-huh. de ellos tienen que ver justamente una venganza, un odio hacia la mujer y una venganza porque esta mujer ya no es de su posesión? Uh-huh. Entonces, bueno, este hombre asesino, bueno, se venga de esta mujer que osó liberarse, osó de salir del sometimiento uh-huh. y dejarlo o tener alguna uh-huh. otra
bueno, aparte del orgullo, claro. Todo, hay parámetros, ¿no? En realidad, por eso hablamos también de evolución, ¿no? Porque la cultura va en constante evolución y sí. Esto que nos permite entender hoy la venganza como un sentimiento claro. De última. Si pudiéramos valorarlo, es un sentimiento bajo.
Claro, ¿cómo será la evolución? Sí. Le pregunto claro. En Argentina el tema de la evolución de la que vos hablás, porque el año pasado cada 34 horas moría una mujer y hoy, en lo que va del 2019, cada 24 horas o 26 muere una mujer. O sea, estamos peor, no hay evolución.
Claro. Bueno, y tiene que ver con esto que estamos hablando, precisamente.
Sí, sí. Pero bueno, cuando yo pienso en lo simbólico, porque lo que yo trabajo son los recursos uh-huh. subjetivos frente al empuje a la venganza. Uh-huh. Recursos subjetivos, ¿qué sería? Cada sujeto o grupo de sujetos, ¿qué pueden hacer dentro de lo simbólico? ¿Qué sería? Dentro de lo habilitado por la ley para buscar justicia. Y bueno, tenemos las agrupaciones, las madres de Plaza de Mayo. A ellas les desaparecieron sus hijos. ¿Se pusieron a vengarse una por una de, uh-huh. de Videla, de cuánto torturador hubo? No.
Pidieron justicia.
Pidieron claro. justicia, marcharon, se cansaron, siguieron pidiendo. Bueno, dentro
de los... Sacarlo de Bonafini y las demás, sí.
Claro, pero digamos que siempre está el que va por fuera de la ley, uh-huh. que quiere hacer su propio camino a su gusto y piacere, podríamos decir, y está aquel sujeto que no, prefiere, porque internamente sus recursos son otros, hacerlo de una manera... reglada, reglamentada, no. con la tolerancia que implica no obtener respuesta.
Es que también el trabajo
la frustración, la espera también.
De lo que hablábamos hoy, por ejemplo, las mujeres hoy están de paro, han ido las chicas que trabajan acá, se han plegado y han ido, porque también es hoy leíamos de una luchadora, por ejemplo, en el 11 logra una médica argentina, hablo de 1911, ¿no? Logra con un amparo judicial votar. Fue la primera mujer que votó, y no porque fue una concesión política, uh-huh. graciosa ni nada, lo logró judicialmente. Y esto quiere decir que aún en los peores momentos hay gente que abre la mente, digamos, y que va a la lucha y que sabe que hay que jugarse, o sea, porque si hay algo que nadie te da son los derechos, uh-huh. o sea, los tenés que conquistar ahora, dentro de parámetros que tengan que ver con ese contrato cultural y social que uno se da, ¿no? Quizá hay cosas que en la Edad Media hubiesen sido juzgadas de una manera y hay cosas que no, o distintas sociedades.
Sí, de hecho, en la Edad Media, por un insulto, por una bofetada, vos tenías derecho a vengarte de quien te ofendía y llamarlo, retarlo un duelo que podía ser a muerte o no.
Y era un lance de honor y cuantas cosas que son parámetros culturales dentro de esos contratos que hablábamos hace un ratito.
Claro. Claro, que quizás eso es lo que hablábamos recién del tema de la evolución, ¿no? Claro. De cómo esto que vos decías, Sergio, de que también la gente ha ido generando derecho, ¿no? Que la claro. justicia, bueno, se ha ido produciendo también por los cambios culturales, ¿no? Y si bien queda mucho todavía por seguir mejorando y propiciando a nivel de lo social, yo pensaba cuando Virginia hablabas del lazo social, ¿no? Y pensaba en esto del lazo social quizás como un rescate frente...
Exacto.
¿Es así?
Exacto.
¿Entendí?
Sí, porque cuando se rompe el lazo social, uh-huh. Nosotros, bueno, técnicamente decimos cae el sujeto. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Ahí queda desanudado, desatado, no tiene uh-huh. alguien otro significativo de al lado, puede ser un familiar, un amigo, un vecino, una institución, alguien en el trabajo, con quien...
Una red, una condición.
Exacto, uh-huh. exacto. Entonces allí el sujeto puede cometer cualquier locura.
Claro.
porque nada, no hay lazo que lo esté abrigando o que lo esté amparando.
Claro.
Entonces, apuntamos desde al menos desde el psicoanálisis, la subjetividad siempre es en lazo con el otro. Claro. No puede quedar por fuera, no es que el sujeto está aislado y es...
Claro. Estas charlas han sido muy lindas que tuvimos el año pasado con Paula, y está bueno que, porque son disparadores, son interesantes, generan que
te, las hacen, opiniones, te hacen pensar, que, ¿viste? ¿Dónde estás parado?
Sería fantástico que estas dos mujeres, le voy a proponer a Gaby, vengan todos los días. A ver, ¿por qué? No me mires mal, yo te lo digo,
no,
yo con todo el amor, lo digo, porque
no,
aparte
jamás
él
lo
tiene,
miraría mal, ¿no?
Ah, es una broma, él tiene una parte femenina que yo veo, ¿en qué sentido femenina? Desarrollada. Porque el tema de la amorosidad, del contacto y del respeto, yo como mujer bruja lo intuí enseguida. Por eso me encanta, estoy segura que es una moción que apoyaría, porque él es muy muy cálido.
No, que
y esto es una cosa más de mujer tal vez que de hombre. No para el, yo amo a los hombres, por lo tanto no tengo ningún problema cristiano operador. Ustedes saben que los adoro. Y tengo a papá que era, como decía mi terapeuta, es como el Papa, Dios y Superman, y papá era así. Entonces yo no nos puedo no creer. Vos como psicoanalista me entendés. Pero estaría, porque es un disparador. Es lo que vos dijiste. Si todos los días, aunque sea un ratito,
sí,
tenemos personas como ellas, que en una radio como esta, que se escucha en todos lados, puede al menos que le quede a uno, con que uno entienda,
claro,
ya ese otro puede llevar esa luz a muchos más.
Y esa es la red, justamente. Ese es el lazo con el otro.
Exacto. Es decir, que estamos haciendo prevención también, de alguna manera.
Y claro,
Virginia, ¿no?
Y claro.
Gracias por
el... Y muy ligado a la salud, porque estamos hablando precisamente de eso, ¿no?
Sí, sí, muy ligado a la salud y al día a día. Los pacientes tienen problemas de pareja, quieren vengarse contra el partener, contra los hijos, porque problemas miles que hay, contra
el jefe,
sí, el jefe, el vecino, que el perrito, el no sé qué, que te ensucia. Y bueno, eso está como a flor de piel en los conflictos de hoy, de la mayoría de las personas. Pero bueno, no, como decía al principio, no cualquier persona para vengarse va a llegar a un delito o a un crimen.
Sí, 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 por ahí son pequeñas venganzas que serían y son cotidianas.
Claro.
La pregunta me ha quedado dando vueltas, ¿no? ¿La venganza da algún nivel de satisfacción?
Sí.
Por supuesto.
Sí, sí. Sí, exactamente.
Y
es una satisfacción que es, por un lado, es, vamos a poner entre comillas, placentero para el sujeto, pero produce displacer en otro aspecto.
Claro.
Por eso es que termina siendo peligrosa para la subjetividad, porque ese placer engancha, como ese placer adictivo de lo que no hace bien, y se quiere un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y cuando quiere acordar, perdió el camino, no hay rumbo, no hay camino, se despistó.
Claro, es un poco también
como
lo,
una droga.
Claro.
Lo que le puede pasar a... Bueno, es realmente una psicopatía, o sea, sin lugar a dudas, porque si hay, yo le hago esta pregunta, si un ladrón, por ejemplo, robando la goma de un camión, tiene un orgasmo, ¿qué diría el psicoanalista?
Y algún tipo de perversión sería.
O sea que hay un problema grave, digamos. Puse un orgasmo para hablar de placer.
Un orgasmo por robar, estar robando.
Exacto.
Claro,
que eso le genere
placer,
¿no? lo simplifiqué al máximo, ¿no?
Al máximo, sí, sí, porque bueno, hay muchos placeres que no tienen que ver con el orgasmo.
Exactamente, pero le genera placer. O sea, estamos hablando de un ladrón peligroso.
Claro.
Y bueno, pero digamos, los dichos de toda la vida, y la venganza será terrible, y ahora me voy a vengar y el placer será mi venganza. ¿Cuántos dichos y cuántas historias conocemos en el mundo donde la venganza es el centro?
Capaz que el motivo de una vida, pero...
Sí, señor.
Triste vida.
Triste vida.
Sí, Confucio dice una frase, que si te embarcas a una venganza, que prepares dos ataúdes.
Exacto.
Ah, claro.
Porque, bueno, claro, se vuelve esto, ¿no? Como lo del relato salvaje, ¿no? ¿Cuándo se pone el freno?
Claro, vuelvo a lo que muchas veces hablamos con mi coequiper acá.
Con Laurita.
Claro, de comerse el caníbal, ¿no?
Claro.
Comerse. Porque, en definitiva, vos decís que querés curar un delito cometiendo otro delito.
Exacto. Oh.
Bueno, eso Freud es lo que llamaba el más allá del principio del placer. Qué bueno, claro, es. Hay un más allá.
Ah, bien. Eso
del principio del placer.
¿Podrías explicarlo, pero en palabras que se puedan entender?
Que se pueda entender.
Para que la gente que nos escucha, y yo, y todos, aunque no hemos estudiado lo que sea, podamos entenderlo eso mejor. Pues es muy importante eso que acabas de decir.
Nos regimos por el principio del placer en muchos aspectos de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nos produce placer lo buscamos.
Obvio.
Queremos repetir esa sensación, esa vivencia. Pero también, y cada uno de nosotros lo sabe, buscamos situaciones que también repetimos y que no producen placer. Pero no, tenemos mucha tentación, muchas ganas de hacerlo, de buscarlo, aunque no produzca placer. Ese sería el más allá del principio de placer, pero que es algo que nos rige, no es una patología, es una forma de funcionar del psiquismo que tenemos todos. Te chupas el dedo cuando sos chiquito y te seguís chupando hasta que se te desarma el dedo, se te arruina el paladar. Hay un placer para el niño, sí, pero también hay un dolor porque se te está lastimando el dedo.
Claro.
Ese más allá del principio de placer lo tenemos todos cotidianamente, cuando hablamos, cuando caminamos, en nuestra vida. Y es esa búsqueda de algún imposible de placer absoluto. Claro. Porque el que se sigue chupando el dedo piensa que hay un placer absoluto de poder chuparse el dedo todo el día, y no, te lastimás.
¿No pasa también que lo que, digamos, en este momento en la Argentina, me refiero a los femicidios, a la violencia en la calle, a la violencia familiar? Ayer o antes de ayer un colectivero se bajó de un colectivo para matar a un taxista, pero por una estupidez. O sea, si vos te das cuenta el motivo, la gente está tremendamente reactiva, no proactiva. ¿No tiene que ver también con el problema social económico o económico-social que estamos viviendo?
Sí, las personas van quedando por fuera, excluidas de una red, lo que hablábamos antes. Claro. Entonces, hay sujetos que realmente no encuentran una realización de algo que los contenga, y es, como decir, no tuvieran casi una... Es una desesperanza aprendida. Es como que al no tener una gran mira, un objetivo, cualquier cosita explotan, porque hay un sentimiento como de frustración muy elevado, de irritabilidad, de... Bueno, desesperanza, justamente. Entonces, nada tiene su valor. La vida, y que no tiene gran valor la vida. No tiene gran valor el otro, el semejante, el prójimo. No tiene gran valor. Entonces, bueno, se da esta cuestión que se ve, sí, de explosiones y de personas que realmente por algo muy nimio...
De última, colapsan. Sí, estamos hablando con Virginia Verdier, es magíster en psicología. La justicia y la venganza, la verdad, nosotros hablamos de este tema, incluso estaba Claudia, sobre, porque un hecho puntual de esos de venganza que terminan matando a un ladrón, ¿no? O sea, te convertís en asesino para castigar un robo, digamos, más o menos para simplificarlo. Acá hay un costado que es netamente político, o sea, legisladores y jueces y la sociedad en su conjunto tendremos que lograr una mejor administración de la justicia, eso es evidente. O sea, primer paso, digamos, la responsabilidad que pueda haber desde las instituciones de la República, lograr que haya un acceso a la justicia. Exacto. Y que la justicia llegue. Primero,
y
¿no?
Y que llegue de forma oportuna, ¿no? Y pero consecuente.
Después está la responsabilidad importante individual y social del ciudadano de entender que no se puede hacer una venganza.
Sí, también la responsabilidad del ciudadano y de aquel que es víctima de denunciar y de hacerse cargo de su reclamo, porque es importante salir del lugar del víctima, por más que sea un reclamo que no va a llegar a buen puerto y que no va a tener respuesta, eso desculpabiliza. O sea, es importante que el que ha sufrido pueda hacerse cargo de que él es el que está reclamando justicia, y que al injuriante o a la persona que cometió el delito le pueda pedir que pida perdón, digamos, que se excuse. Aunque la otra persona, el delincuente, nunca vaya a responder, que haga ese pedido es muy importante para la subjetividad. Denunciar y pedir,
claro.
Sí.
Eso está muy bueno. Claro.
Qué interesante, ¿no? Porque la justicia, en este caso estamos viendo un punto de salud, ¿no? Con psicólogas, un magíster y el licenciado en psicología, que nos traen una columna. Y que, bueno, bien pedido por Claudia, que podría hacer todos los días tranquilamente. Incluso podríamos agotar pequeños temas todos los días. Pero la verdad que siempre nos quedamos con un gustito a más. Así que
rapidito. La volveremos a traer a Virginia. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias por el espacio.
Gracias, Sergio,
Claudia.
Gracias
Radio
a
Nacional,
ustedes.
Gracias
a ustedes.
Gracias,
muchas gracias.
Virginia, gracias por venir.
Hora 17:31 minutos.